Imaginemos la situación. Un cuadro eléctrico perfecto, ensamblado con precisión milimétrica aquí en Europa. O sea, una obra maestra de la ingeniería.
Totalmente.
Se mete en un barco, llega una obra en Estados Unidos y de repente el inspector local ni siquiera permite enchufarlo. Lo rechaza de plano. ¿El motivo? Pues que no habla el idioma normativo, ¿correcto?
Es un clásico en el sector, sí.
Hoy vamos a sumergirnos en nuestra pila de fuentes, artículos técnicos y normativas industriales para descifrar este misterio. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender por qué confundir las normas IEC 61439 y UL 508A está provocando, bueno, retrasos brutales y sobrecostes en proyectos internacionales.
Y es que es un choque cultural enorme en el mundo de la ingeniería. A ver, el problema raíz no es que una norma sea más estricta que la otra, sino que, digamos, miden el éxito con reglas que ni siquiera pertenecen al mismo juego.
Vale, pues vamos a desgranar esto poco a poco. Si tenemos los planos de un cuadro de baja tensión fabricado en Europa, aplicamos la normativa IEC. ¿Qué exigen exactamente ahí?
Pues la IEC se basa en verificar el diseño del conjunto final. O sea, se aseguran de que, una vez montado todo, la caja entera funciona de forma segura.
Ajá. ¿Y cómo lo hacen?
Lo comprueban mediante ensayos físicos, cálculos matemáticos o comparaciones estructurales. Lo importante es que el conjunto global, todo junto, apruebe.
Vale, entiendo. Pero si cruzamos el charco, la normativa UL 508A de Estados Unidos y Canadá, que regula paneles de control, tiene una filosofía opuesta, ¿verdad?
Exacto. Es totalmente distinta. Allí no exigen ensayar el diseño entero del panel al final.
Espera, espera. ¿No prueban el panel una vez terminado? Entonces, ¿cómo saben que no va a salir ardiendo al conectarlo?
Porque su enfoque es la prevención desde la base, desde los cimientos. Exigen que el fabricante sea un taller certificado y que ensamble únicamente piezas que ya están en una lista estricta de componentes aprobados.
Ya, los famosos componentes listados.
Eso es. Y además, obligan a calcular el famoso SCCR, que básicamente es la capacidad de resistir una corriente de cortocircuito.
Entonces, la lógica de UL es, si los componentes individuales ya han demostrado por separado que resisten un chispazo masivo,
y el taller certificado sigue el manual al pie de la letra, pues el conjunto será seguro por definición.
A ver si lo entiendo con una analogía. La IEC sería como evaluar un plato de alta cocina. Lo pruebas al final y si el sabor y la temperatura son correctos, se aprueba y listo.
Me gusta esa comparación. Y siguiendo esa misma línea, la UL actuaría como un inspector de sanidad en un restaurante. No le interesa tanto probar el plato terminado.
Claro, revisa la cocina.
Exacto. Lo que revisa es que la cocina tenga sus licencias en regla, que el chef haya usado solo ingredientes preaprobados y que las etiquetas del frigorífico certifiquen la cadena de frío, por ejemplo.
Vale, entonces, si al inspector norteamericano solo le importan esos ingredientes certificados, significa que la distribución física dentro de la caja da un poco igual.
Uy, ni mucho menos. Y ahí es precisamente donde ocurren los peores choques en la fábrica. Por ejemplo, al gestionar la temperatura.
Que es un tema crítico.
Totalmente. La norma IEC verifica cómo se calienta el conjunto en su totalidad y utiliza barreras físicas internas, las llamadas formas de separación, que van de la 1 a la 4B, para compartimentar el cuadro.
Vale. ¿Y en la UL?
Pues en la UL, como no prueban el calentamiento del conjunto final, aplican lo que se conoce como descalificación térmica de los componentes.
¿Descalificación térmica? Suena a que castigan a las piezas de alguna forma.
Bueno, es pura física. Al agrupar múltiples componentes eléctricos dentro de una caja de metal, el calor se acumula y la capacidad real de esos componentes disminuye.
Claro, se recalientan.
Eso es. Así que UL obliga a asumir por cálculo que ese componente va a rendir muy por debajo de su valor nominal o exige separarlos físicamente basándose en unas distancias dictadas por el Código Eléctrico Nacional estadounidense.
Madre mía, entiendo. Y supongo que el exterior de la caja también es un campo de minas. O sea, en Europa se usan muchísimo los grados de protección IP, como el IP54 para polvo y agua.
Sí, es el estándar aquí.
Pero en Norteamérica utilizan los grados NEMA, como NEMA 4 o 4X. Y si miramos en Internet, bueno, está lleno de tablas que dicen, no sé, que IP65 equivale a NEMA 4.
Sí, las famosas tablitas de equivalencia.
Exacto. ¿Por qué no poner la pegatina europea y dar el tema por zanjado, entonces?
Pues porque esa confianza ciega en las tablas de Internet ha arruinado presupuestos enteros. Un grado IP solo evalúa si entra polvo o agua a presión, nada más.
Ya, se queda corto.
Mucho. Sin embargo, un grado NEMA, como el 4X, incluye pruebas físicas para garantizar que la caja soporta corrosión severa o, por ejemplo, que los mecanismos exteriores pueden romperse y funcionar si se forma una gruesa capa de hielo en invierno.
¡Ostras! ¡Claro! Una prueba IP jamás contempla la formación de hielo.
Jamás. Por eso un inspector nunca validará un panel basándose en una equivalencia teórica. Son mundos distintos.
Visto así, si alguien está diseñando ahora mismo maquinaria para exportar a Canadá el año que viene, ¿en qué momento exacto tiene que empezar a preocuparse por todo esto?
En la fase inicial de oferta comercial, sin duda. Si el contrato ya está firmado y el equipo se está montando, es demasiado tarde.
O sea, desde el minuto cero.
Pero se puede buscar una certificación dual para exportar a ambos mercados.
¿Es posible?
Sí, pero requiere seleccionar cada tornillo sabiendo que cumple ambas filosofías a la vez. El riesgo es altísimo.
¿Por qué?
Imagina que en el mundo UL un fabricante decide cambiar un relé en el último momento por uno no listado. Pues pierde su certificación de taller y se le cierra automáticamente todo el mercado norteamericano. Así de drástico.
Queda clarísimo. La elección normativa no es un trámite de última hora, es el propio ADN del cuadro eléctrico. Saber dónde va a operar la máquina es innegociable antes de cortar el primer cable.
Es que es la única forma de garantizar que una maravilla técnica no acabe retenida para siempre en una aduana, acumulando polvo.
Lo cual deja sobre la mesa una pregunta bastante inquietante para cerrar este análisis. Teniendo en cuenta que nuestra cadena de suministro es cada vez más global, integrando piezas de Asia, envolventes de Europa y automatismos de América en la misma máquina...
Sí, un puzzle mundial.
Exacto. ¿Llegará el momento en que el sector industrial desarrolle un estándar universal que fusione ambas mentalidades? ¿O estamos condenados a vivir en esta eterna burocracia de inspecciones incompatibles? Ahí queda eso para reflexionar.